Saludos, Diego, para ti, tu equipo y oyentes fieles de Gente Radio. Saludos también a todos los que nos siguen en redes sociales. Vamos con el repaso a la actualidad política y social en los tres niveles. Empezaremos por el nacional, después iremos por Canarias y terminaremos con las noticias de carácter internacional. Y todo lo hacemos desde aquí, desde el antiguo territorio del Virreinato Español, en el entorno del Lago Salado en el estado de Utah. Vamos con esas elecciones en Castilla y León, donde la derecha democristiana y conservadora, la del PP y Vox, pues vuelven a ganar unas elecciones autonómicas en España. Son las terceras consecutivas y de hecho, pues Mañueco suma un par de procuradores más, de asientos más en el Parlamento de Castilla y León, suma 33, pero se queda a 9 procuradores de la mayoría absoluta, es decir, muy lejos, lo que le obliga a entenderse nuevamente con Vox, que era lo que quería evitar, pero evidentemente está muy lejos de eso. Vox subió uno más, roza el 19% de la intención de voto, pero consigue apenas 14 asientos, es decir, uno más, pero también suma algo más, como también los socialistas, que son la segunda fuerza política, llegan a 30, suman dos más, llegando a un 0,8 de subida. O sea, ni siquiera suman un 1% más del voto, y que sumados todos, la realidad son 4.000 votos más. Es decir, no se confirmó esa sensación de la última semana de que con el no a la guerra, etcétera, que el PSOE contemplaba incluso una victoria en votos, pero no en escaños, es lo que llegó a decir. La verdad es que el sanchismo socialcomunista, pues lo que ha hecho es comerse a la extrema izquierda, ni más ni menos. Por eso ha subido un poquito. Por eso y porque las tres formaciones ganan procuradores, pues básicamente a costa de Ciudadanos y de Podemos, que desaparecen de las cortes castellanas y leonesas, y también de la formación de Soria ya, que pierde uno. Es decir, esto sumado al nuevo escaño por Segovia, pues eleva la cifra de diputados autonómicos a 82. Es decir, poco más se deduce, por tanto, de estas elecciones. Todos han ganado algo, pero ninguno puede tirar ningún cohete porque prácticamente se repiten más o menos el equilibrio de fuerza entre las tres representaciones más importantes, ¿no? Porque después también partidos de carácter provincial, pues en León se quedan con tres escaños, los mismos que tenían, repiten, la Unión del Pueblo Leonés, el partido de Ávila se queda con uno, y el de Soria, como digo, tenía dos, Soria ya, y se queda con uno también, en definitiva. Bueno, pues ese es el resumen de estas elecciones y de Castilla y León. Lamentablemente ayer lo que podíamos escuchar por los dos líderes de la derecha, pues siguen sin entenderse, aunque Abascal ya al menos sí dijo al final que iba a buscar cerrar los gobiernos de Extremadura, de Aragón y de Castilla y León antes de las elecciones andaluzas, me imagino, porque es la próxima meta volante, digamos, antes de las elecciones generales, si es que no se junta todo en esa cita electoral para junio, porque también yo no descarto que si le pueda interesar al PSOE y en especial a Sánchez, porque al final todo se va a decidir si a Sánchez le interesa o no, si ve una ventana de oportunidad. Bueno, estas elecciones ellos lo van a entender como algo positivo porque no han perdido, lo que sí, o no han bajado como pasó en Aragón y en Extremadura, donde sí que se llevaron un gran batacazo. Aquí al menos, más o menos, han mantenido, como digo, un poco la fuerza. Incluso ellos pueden vender que han ganado dos procuradores o dos asientos, pero realmente insisto que eso es más por la cuestión, digamos, de la pérdida de Ciudadanos y de Podemos que cualquier otra circunstancia. Esa es la lectura que hay que hacer con claridad, y que todo queda abierto para ver qué puede pasar. Esperemos que Vox y el PP sobre todo se entiendan, porque es lo que una y otra vez está diciendo el electorado. Se tienen que entender el Partido Democristiano o Social Cristiano, como ustedes lo quieren llamar, y el partido más conservador, que es el de Vox. Vamos a dejar de llamarlo ya lo de ultraderecha, porque no tiene absolutamente nada que ver con lo que se sigue diciendo en España, tristemente. Pero lo que sí hay que decir es que ayer, como digo, fueron lamentables las declaraciones de unos y de otros. Por cierto, la de los socialistas, la del representante amiguito de Sánchez, Carlos Martínez, el líder del PSOE, bastante lamentable porque se notaba que estaba cargadito, es decir, estaba alegre el caballero, él y algunos más que estaban alrededor, y en fin, estaban muy contentos por haberse conocido, por decimos, por no perder algún escaño, porque otra cosa no, pero está claro que no les penaliza el que, por ejemplo, este caballero mantenga a su hermana en la alcaldía de Soria con un contrato ya vencido, es decir, la corrupción no les pasa factura, desgraciadamente, pero esa es la triste realidad de lo que vemos una y otra vez en cada elección. Bueno, vamos con la actualidad nacional, donde Sánchez exigía precisamente a Rajoy que tenía que dimitir si no aprobaba los presupuestos, y ya vamos 4 años sin que haya ningún presupuesto, vamos, en todos estos años que está Sánchez de presidente, bueno, pues parece que no va a haber ninguna posibilidad de que apruebe un presupuesto, y él intenta agotar mandato en 2027. Eso no le impide gastar cada semana sin control ni espacio presupuestario como si no hubiera un mañana, ¿no? Hay un reciente informe del Instituto de Juan de Mariana que sostiene que el sistema tributario español ya ha alcanzado un nivel de saturación que una reducción de los tipos impositivos no solamente no mermaría los ingresos en las arcas públicas, sino que incluso podría llegar a aumentar la recaudación porque liberaría espacio para un potencial crecimiento económico, ¿no? Pero eso con un gobierno socialcomunista ni se contempla. De hecho, ahí están los efectos, digamos, de la guerra, donde hay mucha especulación, que no razones, digamos, naturales o lógicas para poder ver ese crecimiento en toda la parte energética. Digo, es más especulación, porque es imposible que se traslade tan directamente desde que estalló este conflicto bueno, al precio real de lo que están comprando la gasolina o el petróleo, etcétera. Es decir, es más un tema, digamos, de especulación. Y el gobierno, en vez de bajar precisamente la presión fiscal, porque más de la mitad prácticamente del precio de la gasolina, por ejemplo, y del diésel, pues está vinculado a impuestos, si lo bajara, pues ese efecto no se tendría que asumir por parte del consumidor español. Pero ya se sabe que con los socialcomunistas, pues lo único que no quieren o lo último que harán es siempre en reducir la carga impositiva. Y eso, pues, lo estamos viviendo en estos, como digo, en estos días. Por eso es imposible que eso lo pueda asumir precisamente un gobierno de estas características. Decía el Instituto Liberal Juan de Mariana, que tituló ese estudio La curva de Laffer y el impuesto de sociedades, que incluía que el tipo general del tributo podría bajar del 25 al 21,6 sin que el Estado perdiera ni un solo euro y que fomentaría a cambio una base imponible más amplia y dinámica. Pero esto, como digo, es prácticamente una utopía con este gobierno en estos momentos. Bueno, también ha sido noticia esta semana la iniciativa del gobierno sanchista del llamado Foro contra el Odio, con H. Decían que está inspirada absolutamente en lo que ya se hizo, digamos, por parte del chavismo en Venezuela y por parte del kirchnerismo en Argentina, que incluso tuvo un nombre muy parecido. Ellos, en vez de odio, lo llamaron nodio, con N. O sea que prácticamente es lo mismo. Ambas iniciativas escondían en realidad, pues, un mecanismo de persecución de opositores y el mantener un poco la defensa del pensamiento único. Pues en eso está también Sánchez, como ven, aunque es más relato y propaganda que cualquier otra cosa, ¿no? Entre otras cosas porque España ya tiene instrumentos jurídicos civiles y penales para luchar precisamente con calumnias o injurias. Por tanto, resulta innecesario y muy perturbador para la libertad de expresión y para la convivencia el que se esté con este tipo de iniciativa, pero como digo, es más que como no puede legislar porque no tiene apoyos parlamentarios, pues inventa algo cada semana y ahora está en estas, ¿no? Y lo peor es que el confraude Sánchez no lo hace porque realmente crea o piense que esto es lo mejor, es por pura, como digo, estrategia de supervivencia y de golatría. Le da igual a los Chocoyenta, no tiene escrúpulos ni principios, es todo pura propaganda, pura mentira. Y si tuviera que decir lo contrario, si le interesase decir lo contrario, no le quepa ninguna duda que lo haría. Decía uno de los jueces que habitualmente escriben o están participando en redes sociales, y en concreto en la red de X Twitter, el Jude de Zipper, que así se llama, el juez dice de Zipper, que no le corresponde a los poderes públicos protegernos contra el odio, igual que tampoco tienen que protegernos contra el desamor o la envidia. No se protege de los sentimientos o las emociones, sino que debe protegerse de los actos que nos pueden dañar. Está clarísimo, ¿no? También la periodista Marta Pastor escribía un post bastante revelador al respecto, que decía: a ver, Pedro Sánchez, explícamelo bien. Odiar es que el jefe de prensa de una ministra de Igualdad que estaba en tu gabinete llamara a Radio Nacional para que me echaran del trabajo o me quitaran de antena. Que yo creo que eso es odiar, pero no sé, no estoy bien segura, decía Marta Pastor con toda la carga de profundidad. En fin, esta pasada semana, y entramos en Canarias, se celebró el debate sobre el estado de la autonomía, aparte de que no le interesó absolutamente a nadie, más que a los propios políticos que estaban presentes, fue pues una clara demostración de que los partidos en las islas viven una realidad absolutamente paralela, están lejos de los temas que preocupan o interesan a la ciudadanía, a todos los canarios. Nadie habló de que este REF no funciona ni sirve, que lo hemos hablado aquí muchas veces. No podemos ir perdiendo poder adquisitivo con la cesta de la compra más cara, que eso es lo que está representando este régimen económico y fiscal, que ni siquiera protegido por parte del gobierno central, que no hace ni caso, ¿no? Que no cumple ni siquiera lo que exige el propio REF, pero es que tampoco el régimen económico, como digo, está funcionando. No podemos los canarios ser cada vez más pobres con respecto al resto de Europa, con respecto al resto de los españoles, pero es que incluso ya, como ya hemos comentado también en anteriores análisis semanales, con los ciudadanos de regiones ultraperiféricas como la nuestra, ¿no? El caso de las Azores o de Madeira, que ya están creciendo más y tienen más poder adquisitivo que los propios canarios, y nadie dice nada ni se comentó absolutamente nada en este debate. Eso, además de una administración absolutamente ineficaz, esta administración autonómica, que es además costosísima y está muy mal gestionada. Y esto que resulta que en este debate venga a criticarlo la oposición a este gobierno, es decir, por parte del Partido Socialista de Canarias, con su portavoz Sebastián Franqui a la cabeza, que son responsables directos y padres precisamente de todo este sistema desastroso, es que no es solo es hipócrita, es que además suena a un mal chiste, ¿no? Y por eso, como digo, nadie lo ha seguido ni le ha interesado, porque está ajeno absolutamente a la realidad. Precisamente por eso, porque es ajeno a la realidad de los políticos en las islas especialmente, pues hay otro caso clarísimo. Esta semana el Ayuntamiento de Las Palmas y su alcaldesa socialista, Carolina Darias, exministra, desastrosa por cierto, pretende que Las Palmas de Gran Canaria sea elegida capital de la cultura europea en 2031. Y se van con un séquito, creo que mañana martes, de 10 personas a presentarlo ante el Ministerio de Cultura. Y hay razones, por supuesto, de afinidad política que pueden pensar que se lo puedan dar. Y estaría bien el tema si no fuera porque tienen a todos los estamentos e instituciones culturales en la capital Gran Canaria y en todas las islas que trinan por el abandono y por la pésima gestión que se está haciendo precisamente de esas instituciones culturales. Esta semana el periodista David Ojeda escribió un artículo en Canarias 7 que retrata muy bien a este ayuntamiento que mal gobierna la capital Gran Canaria y a esa propuesta de ser capital de la cultura europea en 2031. Porque es una muestra más de que los políticos están en su burbuja de intereses políticos, de propaganda y ajenos a la realidad. Porque como denunciaba el periodista, como digo, David Ojeda, mientras están proponiendo esto de ser capital de la cultura europea en 2031, pues desaparecen grandes eventos y festivales como el Cero, el Woman o una incomprensible ausencia en la programación cultural de la capital de la clásica Feria del Libro anual, que ya no se celebra, o que las asociaciones culturales están criticando que se gastan cifras récord, como por ejemplo 1,4 millones en traer a Marc Anthony al pasado carnaval. Precisamente en una carta dirigida a la alcaldesa, las asociaciones están subrayando que mientras se proyectan contratos millonarios, la realidad del sector cultural local es absolutamente muy distinta. Existen espacios culturales municipales cerrados o sin programación estable, se acumulan retrasos en pagos a los artistas, a las compañías y profesionales, incluyendo casos de impagos a artistas y productores locales. Se generan situaciones de asfixia económica que son inadmisibles por parte de una administración pública, y decían, por no hablar de las bibliotecas municipales y el propio plan del ayuntamiento, que no cumplen, especialmente muy grave en el aspecto de personal, de deficiencias en el personal y en infraestructura, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay, es decir, es un auténtico desastre de gestión la parte cultural en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y mientras ellos van a venderle ser capital europea de la cultura en 2031. Bueno, viven ajenos a la realidad, como digo. Por ejemplo, el expresidente y ministro de la Desmemoria, Ángel Víctor Torres, que le está pidiendo al Supremo testificar por escrito en el juicio contra Ábalos y Coldo, y se está amparando en dos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero es que no quiere estar presente en ese juicio, porque se está salvando de todas, pero está implicado como en todos los temas habidos y por haber. Ya lo comentamos también la semana pasada, que no hay un tema en donde no esté salpicado de corrupción. El tribunal que está en ese juicio contra Ábalos y Coldo por el tema de las mascarillas acordó que tiene que haber una declaración del expresidente canario para el próximo 22 de abril, el mismo día que también tiene que hacerlo la expresidenta balear Francina Armengol, que es la tercera autoridad del Estado, porque es la presidenta del Congreso, y ambos van a ir como testigos en principio, pero en fin, nunca se sabe. Bueno, sigue la huelga de los médicos esta semana para los días o jueves y viernes en Canarias. Los médicos tienen, por cierto, toda la razón, porque este gobierno sanchista, socialcomunista, pues no quiere entrar a negociar con ellos, y tienen razones sobradas para decir que ya no pueden aguantar más, porque su situación es realmente insostenible, sobre todo por la cantidad de horas que les hacen pasar y hacer en esos turnos, y además muy, muy mal pagado. Bueno, vamos cambiando, digamos, Canarias por otra isla, en este caso por Cuba, porque es actualidad rabiosísima. Puede haber noticias en próximas horas. De hecho, antes de, digamos, de hacer este comentario, de grabarle este comentario a ustedes, pues había declaraciones de Donald Trump, como siempre a las puertas del avión, del Air Force One, que es cuando le gusta atender a los periodistas, y dijo que está a punto de cerrarse un acuerdo con Cuba. En Díaz-Canel, precisamente, el representante o el máximo dirigente de la dictadura castrista, pues hizo declaraciones esta semana diciendo que sí, que están en negociaciones y que están dispuestos a buscar una salida sentándose en la mesa. Bueno, pues decía Donald Trump que prácticamente está a punto de llegarse a un acuerdo. Esa gestión la está llevando directamente el secretario de Estado Marco Rubio, y puede ser que haya noticias, buenas noticias, espero, para estas próximas horas o próximos días con respecto a Cuba. Lo que pasa es que decía también Trump que todo estaba pendiente de Irán, que ahora tenía, por supuesto, pues la principal atención de su administración, porque les preocupa el conflicto, que no parece que se vaya a cerrar pronto, aunque si fuera por Trump lo intentaría cerrar lo antes posible, pero está claro que por parte de Irán no lo quiere hacer, y la situación ahora mismo es que están manteniendo, digamos, por parte de la tiranía teocrática de Irán, están manteniendo, digamos, el pulso, en base a seguir generando el caos en toda la región, ¿no? Ellos están buscando eso, aumentar el caos y generar una crisis económica mundial, y esa es su base, digamos, para poder entrar a negociar, sobre todo el cierre del estrecho de Hormuz. Y en eso están ahora. Ha habido negociaciones de Trump en las últimas horas con dirigentes europeos, etcétera, de buscar una fórmula para volver a abrir ese estrecho de Hormuz. Y hubo un ataque muy fuerte sobre una isla que controla prácticamente todo ese estrecho, donde había también muchas reservas de petróleo de iraní. Y bueno, parece que ha habido bastante, digamos, desastre provocado por todo el ejército de Estados Unidos, que ha tirado ahí lo que no está en los escritos, y parece que puede haber alguna, forzar, digamos, al régimen algún tipo de salida. Mientras tanto, sigue especulándose sobre Jamenei Jr., que no aparece, que hizo declaraciones, supuestas declaraciones a través de una periodista de la televisión iraní, pero no aparece ninguna imagen por parte de la administración Trump, y sobre todo por el secretario de guerra o de antigua defensa, Hesed. Dice que él está convencido de que tiene algún problema físico, que tiene la cara destrozada, o que incluso que le afectó ese ataque inicial donde murió su padre. Pues parece que él también está gravemente herido. Ya lo decíamos también en comentarios anteriores por parte de la inteligencia israelí. Por cierto que la contestación por la guerra, digamos, Irán ha sacado, digamos, también el bulo o la propaganda o la desinformación de que Netanyahu estaba muerto, que lo habían atacado y había muerto, cosa que se ha desmentido y que es totalmente falsa. Pero ha tenido que salir incluso Netanyahu este fin de semana a hacer un vídeo para decir que estaba vivito y coleando. Pero en fin, esto forma parte, como digo, de la propaganda de la guerra, donde lo primero, digamos, que afecta es precisamente a la verdad, ¿no? Bueno, en cuanto a la situación, por tanto, en Irán, sigue todo abierto. En cuanto a la otra parte, digamos, que preocupa a nivel del conflicto internacional, es Venezuela. En ese sentido, pues esta semana hubo noticias porque María Corina Machado estuvo en Chile, estuvo también junto al rey Felipe, cosa que es de agradecer, que Felipe, que no la saludó y que no celebró el que le dieran el Premio Nobel de la Paz por decisión del gobierno, de este gobierno socialcomunista de Sánchez. Bueno, por lo menos le dio la mano y estuvo felicitándola en, digamos, en vivo y en directo, ¿no? Personalmente. Estuvieron en la ceremonia del traspaso de mando y de poder en Chile del presidente José Antonio Kast ante Gabriel Boric, el anterior expresidente comunista. Por cierto, los medios españoles hablan del ultraderechista José Antonio Kast y del izquierdista Boric. O sea, no hablan del ultraizquierdista o del comunista Boric, que es lo que es un comunista, más dicho por él mismo. Buena gente, ¿sabes? De los comunistas buenos, que eso hay pocos. Pero lo cierto es que, bueno, pues como siempre, los medios españoles siguen manteniendo, digamos, el discurso y la retórica, digamos, de la izquierda. Bueno, pues José Antonio Kast, que por cierto, cuando han tomado el poder, las primeras noticias que llegan de Chile, que dice que se han encontrado con las arcas absolutamente vacías, cosa habitual después de un gobierno de izquierda. Dice que no que han dejado nada más que telaraña. Bueno, pues hablaba que María Corina Machado pues estuvo con el rey Felipe, tuvo un acto multitudinario de miles de venezolanos que están en Chile en estos momentos, porque fue uno de los países que más recibió toda esa emigración forzada de la narcotiranía chavista. Pues bueno, pues demuestra la fuerza que tiene María Corina y ella está intentando volver, aunque le están diciendo por parte de la administración Trump que no hay prisa, que espere a 2027 para poder volver, y ella está diciendo que quiere que este año se celebren elecciones. Estamos en eso, en un tira y afloja, y veremos al final quién consigue llevarse el gato al agua, digamos, por decirlo de alguna manera. todavía hay noticias muy contradictorias dentro precisamente de la propia Venezuela. Está tomando el control el Pentágono del ejército, de la parte militar, en estos últimos días. Vamos a ver si se produce algún conflicto o no. Vamos a ver cuánta gente, digamos, del ejército venezolano se pasa, digamos, a colaborar con la administración de Trump y con el ejército, digamos, de Estados Unidos. Y eso sería una manera de desactivar especialmente a Padrino y a Diosdado Cabello y a toda la parte esa paramilitar, que va a ser fundamental para desactivar el peligro, digamos, que tiene todavía este régimen del chavismo en Venezuela. Bueno, vamos a hablar también de Estados Unidos, porque en la última semana se han destacado 4 incidentes que las autoridades tratan como terrorismo o posibles actos terroristas vinculados a personas de origen o de contexto musulmán. Todos ellos entre el 7 y el 15 de marzo último. Y bueno, el jueves hubo en concreto 2 ataques terroristas que fueron neutralizados, y eso vino posterior al ataque con 2 muertos y varios heridos en un bar de ambiente universitario en Austin, Texas, que fue el pasado domingo, hace 7 días prácticamente, en donde, bueno, pues había también un tipo con una camiseta que ponía propiedad de Alá. Y después hubo un tiroteo en una universidad de Virginia por un musulmán originario de Sierra Leona, ex guardia nacional, que estaba naturalizado, era ciudadano americano, como también fue el que hizo el ataque en Texas, y estaba condenado en 2016 por apoyar al ISIS, pero estaba suelto. Y bueno, mira la que volvió a liar otra vez, prácticamente 10 años después de haber sido condenado. También un ataque en Michigan contra una sinagoga, en donde un ciudadano americano también de origen libanés estrelló una camioneta y abrió fuego antes de ser abatido por la seguridad. Y por último, en Nueva York, pues frente a la residencia del alcalde, que recordemos que es musulmán, pues 2 chicos jóvenes que venían de Pensilvania estaban absolutamente radicalizados por el ISIS y también venían a liarla tremendamente, ¿no? Al final, todos estos actos son realizados por ciudadanos o residentes musulmanes que están radicalizados y que buscan de alguna manera vengarse por ese ataque a Irán. De hecho, el FBI avisó además que el régimen de los ayatolás estaba activando células durmientes que podrían atacar incluso a las costas californianas con un barco, con algún dron, con algún material de este tipo. Eso no es especulación, lo avisó el propio FBI. Bueno, y la cosa pues está complicada. Esto no está gustando nada interiormente, la guerra no está gustando nada, está perdiendo muchos apoyos precisamente Trump, no solamente entre digamos, el Partido Demócrata, sino también entre los independientes y entre sus propias gente, ¿no? Sobre todo el movimiento MAGA, que eran contrarios a cualquier tipo de conflicto, se sienten traicionados porque Trump precisamente fue vendiendo que era el hombre de la paz, que quería incluso haber recibido el Nobel de la Paz, que le tuvo que dar María Corina Machado para contentarlo, para contentar su ego. Pero lo cierto es que está haciendo todo lo contrario. Hombre, hay que decir una cosa, ciertamente, y ya saben que, bueno, yo no soy muy partidario de Donald Trump, sobre todo en la política interior. En la exterior, pues yo creo que si acaba al final con cómo ha ido acabando con la narcotiranía en Venezuela, si acaba también de alguna manera con los ayatolás o con el régimen criminal en Irán, y por supuesto, pues ahora con lo de Cuba, y acaba con el régimen de 64, 60 y pico años prácticamente de dictadura comunista en Cuba, pues ¿qué quiere que les diga? Yo creo que si quería pasar la historia, desde luego lo pasará Trump con estas 3 acciones, que pues le podrán gustar a unos o a otros, pero que esto supone, digamos, un bien para la humanidad y acabar con el eje del mal, sin duda alguna. Esto, digamos, yo por lo menos no le pongo ningún pero en ese sentido, aunque si se hacen sumas y restas, pues lo que está pasando interiormente y sobre todo con el tema de la política migratoria, sigue el cierre parcial del gobierno, por cierto, del gobierno federal, sigue habiendo problemas de personal en las aduanas, no se le está pagando, llevamos más de un mes sin recibir dinero, se están haciendo donaciones públicas para que puedan soportar toda esta situación porque no tienen sueldo. Y parece que como si no pasara nada, ¿no? Se siguen tirando, digamos, las críticas o las culpas de unos a otros, pero lo cierto es que el gobierno federal sigue cerrado y hay mucha gente que lo está pasando mal. Bueno, pues de esto tampoco se dice nada, todo eso está perjudicando. No digamos ahora la subida de precios, la inflación, que la guerra también lo puede estar provocando. Aquí ha subido, no de la manera que ha subido la gasolina y el petróleo en Europa, pero en Estados Unidos también está subiendo, sobre todo en California. Ya la cosa se ha puesto muy complicada porque prácticamente está habiendo subidas por encima de los $5 el galón, que es una barbaridad, porque allí también está muy penalizado por los impuestos. No es en el caso, por ejemplo, aquí de Utah, que sí ha subido prácticamente un dólar, de 2 y pico, 2.50, ha pasado a 3.40, 3.40 y pico. Pero en cualquier caso, eso la gente sí penaliza mucho porque eso afecta directamente al bolsillo de todos los ciudadanos americanos y eso no les gusta. Y eso lo está haciendo pasar muy mal a la administración Trump, y de cara a las próximas elecciones de medio término, pues no pintan nada bien para él. Bueno, terminamos diciendo que Univision ha aceptado retratarse de la acusación falsa de violación a Julio Iglesias, porque le dijo, ya le había preparado Julio Iglesias y sus abogados que los iban a demandar por $200 millones en Estados Unidos. Aquí no se andan con bromas en este tipo de cosas. Y ya Univision ha hecho público que se retracta de esa acusación, que no encuentra ninguna manera de sostener eso, y por tanto se echan para atrás. Y ahora todo el tema le cae al diario.es del preescolar de Ignacio, y la ministra Yolanda, que también están avisados por los abogados del cantante, del gran cantante internacional español, que si no piden perdón y se retractan, pues van a ir de manera civil y penal contra ellos. Yo no sabe lo que me alegro por este tema, ¿no? Porque claramente han difamado sin ninguna prueba y se ha demostrado que todo eso era un montaje, y un montaje burdo y una mentira más. Que bueno, que el diario.es lo estaba haciendo, bueno, por beneficio propio y por beneficio también del gobierno, porque mientras se hablaba de eso, no se ha hablado de otras cosas, aparte de que como Julio Iglesias era de derecha, pues era una manera más de ir a par un personaje contrario, digamos, a su sectarismo ideológico. Bueno, eso es todo. Volveremos la próxima semana con más información.